Y la noticia que pica y se extiende, la noticia que cada vez es más grave, que cada vez denota más detalles en Colombia, es la relacionada con los detalles del robo multimillonario de petróleo en Colombia. Todo un esquema de robo que involucra a PDVSA y que involucra a muchas familias de alto perfil en Colombia. La FM de RCN ha conocido esta mañana que la Fiscalía va a intensificar su búsqueda de bienes y activos relacionados con este caso. Mauricio Collazos ya está en la Fiscalía General de la Nación, que conocemos esta mañana. Mauricio, ¿qué tal? Buenos días.
Luis Carlos, muy buenos días. En vivo la FM de RCN desde el búnker de la Fiscalía, porque conocimos que por instrucción de la Fiscalía, agentes de Policía Judicial y expertos peritos contables llevan a cabo una minuciosa verificación de cada uno de los documentos recolectados a lo largo de las investigaciones y avanzan en un seguimiento financiero de las transacciones y operaciones bancarias en Colombia y en el exterior para ubicar y perseguir otros bienes y activos de origen ilícito de los empresarios y demás implicados con el entramado criminal relacionado con el hurto continuado de petróleo y la posterior reventa del crudo que habría representado pérdidas que ascendieron a los 80 millones de dólares para Ecopetrol. En medio de estas diligencias se busca, Luis Carlos, establecer el posible desvío y giro de recursos a otros países a raíz de los enlaces de las empresas que se habían extendido a otros territorios como República Dominicana, Venezuela, Curazao y Panamá, y cuyos hidrocarburos hurtados terminaron en muchos casos siendo exportados a Ámsterdam y otros puertos de Asia y Europa. Además, conocimos que los fiscales del caso ya dejaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales para su custodia y administración los bienes valorados en 1.3 billones de pesos que fueron embargados por la Policía Judicial en este entramado criminal. Mauricio Collazos, la FM de RCN, las noticias como son.
Gracias, Mauricio. En instantes vamos a tener más detalles desde la Fiscalía de lo que está siguiendo el ente acusador en Colombia sobre este caso, William, que hemos venido entendiendo en las últimas horas que denota que había todo un esquema de legalización, digámoslo así, de lavado de petróleo en Colombia, que benefició a varias compañías establecidas legalmente, pero que hacían las veces de legalizadoras de crudo que se robaban de Caño Limón Coveñas, mezclaban con petróleo venezolano y que volvían a meter al esquema de comercialización de petróleo legal en nuestro país y también internacionalmente para venderlo en el exterior. Ecopetrol hace años estaba pendiente de este caso y se había declarado, o mejor, se declaró víctima del caso. ¿Qué más conocemos esta mañana, don William Calderón?
Así es, Luis Carlos, buenos días. Un saludo también a los oyentes y a quienes están conectados a esta hora en las señales de televisión de DirecTV y de Claro Televisión. Luis Carlos, hablamos con funcionarios, exfuncionarios de la pasada administración de Ecopetrol que habían advertido, como bien lo menciona usted, de este episodio desde hace varios años atrás. Indicaron que en ese momento Ecopetrol se declaró víctima, se convirtió en víctima por lo que había ocurrido y había venido denunciando el robo continuado de cerca de 1 millón de barriles de petróleo, que calculado al precio de hace más de un año es de $80 el barril. Estábamos hablando precisamente en ese mismo instante de 80 millones de dólares por el robo continuado. La administración anterior alertó a la junta directiva de Ecopetrol sobre lo que estaba ocurrido en varias de las reuniones de la junta directiva. No obstante, buscamos algunos integrantes de la junta directiva de Ecopetrol, Luis Carlos, que sostienen todo lo contrario. Dicen que no habían sido advertidos ni de casos anteriores ni de este nuevo caso y que incluso no han podido abordar el tema porque la nueva junta directiva no se ha podido reunir. La noticia, Luis Carlos, es que ha sido convocada la junta directiva de Ecopetrol de manera extraordinaria a sesionar en el día de hoy para abordar esta situación. El avance de las investigaciones de la Fiscalía, las denuncias que hizo el mismo presidente Gustavo Petro, y los antecedentes de la pasada administración del doctor Bayón, quien entregó el cargo a la llegada del presidente Gustavo Petro. Conocimos incluso, Luis Carlos, un documento que en su momento emitió Ecopetrol, un comunicado de prensa que fue fechado el 25 de julio del 2022, es decir, hace exactamente un año, en el que se mencionaba en cuatro puntos el robo y explicaban de qué manera se estaban robando los barriles de petróleo en esa operación continuada. Por tanto, pues no tiene mucho sentido lo que está diciendo la Junta Directiva o a lo que hemos podido acceder de la Junta Directiva de Ecopetrol de que no conocían del episodio. Sí lo sabían, habían sido alertados por el doctor Bayón y la misma fiscalía había avanzado ya en las investigaciones desde hace más de un año.
Sí, ojo, William, que esa Junta Directiva también ha sido renovada y tiene nuevos miembros y tal vez no tenían conocimiento de todo lo que ha venido pasando en el pasado. Lo que sí es cierto, gracias William, don Juan Lozano con los buenos días, es que este es un caso que ha venido creciendo en los últimos días. Es un caso que ha tenido mucha más visibilidad a través del propio presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien hizo las advertencias sobre la presencia de familias prestigiosas haciendo parte de este entramado de robo sistemático de petróleo colombiano, perteneciente a todos los colombianos, y que se comercializó en el exterior con petróleo venezolano para hacer millones de dólares. Y lo nuevo también, lo que vuelve a poner todo esto en la palestra pública, es el conocimiento de que en su momento y también en los últimos días, pues se han incautado millonarios bienes, una cantidad gigantesca de bienes que pertenecían también a estas compañías. Don Juan, tal vez una de las preguntas que se le dispara a uno de primero es, esto que siempre fue tan grave, ¿por qué pasó de agache en las administraciones anteriores? ¿Qué tal? Buenos días.
Luis Carlos, muy buenos días. Esta es una de las operaciones criminales más sofisticadas de la historia de Colombia. Tiene criminalidad de cuello blanco, tiene cerebros financieros, tiene mezcla con grupos subversivos, el ELN, tiene criminalidad binacional, tiene operaciones de robo de hidrocarburos, de procesamiento, de transporte, de venta y de lavado de hidrocarburos. Esto no es un par de personas que se les ocurrió chuzar el tubo como ocurría anteriormente. Aquí hay peces gordos, gente pesada detrás de esta operación. No queda bien parada ni la administración anterior ni la presente. Tardío el reporte el 25 de julio, lo digo con todo respeto, pero si ya venía una operación de esta naturaleza, era muy importante haber prendido alarmas antes. Y esta administración sí tuvo el reporte desde el comienzo. Entonces también tardían las preocupaciones un año después. ¿Quiénes somos los Paganinis? Los colombianos. Lo que uno pide es que la fiscalía le dé toda la prioridad, que no haya contemplaciones, caiga quien caiga, Luis Carlos. No nos han dicho todos los nombres. Esta es una complejísima operación. Lo que acabamos de ver es uno de los entramados más difíciles. Ni el robo de los 13 millones y medio de dólares del señor Soto Prieto, ni los sobornos de Odebrecht que untaron tantos políticos, ni el robo continuo de grupos que simplemente chuzaban el tubo. Esta es una multinacional, una transnacional del crimen incrustada en PDVSA y en Ecopetrol. De manera que esto apenas comienza. El fiscal general de la nación tiene grandes chicharrones como el de Nicolás Petro, como Odebrecht, pero tiene aquí un tema mayúsculo para los colombianos. Tenemos que exigir la mayor diligencia de parte de esta junta, de los funcionarios anteriores. Yo no dudo de la integridad del doctor Bayón, pero sí creo que tienen que exigir uno a uno a los funcionarios responsables todo lo que está ocurriendo y los antecedentes, y avanzar en las operaciones de extinción de dominio.
Don Juan, usted tiene toda la razón, y hay un elemento adicional que me preocupa y que además, pues hombre, deja muy mal parado al establecimiento colombiano. Y es que los malos sean malos y que los ladrones sean ladrones, pues es normal. Par por el campo, ¿no? Es lo que tradicionalmente pasa. Pero familiares de personas prestantes, gente que ha tenido educación, gente que ha tenido oportunidades, gente que ha tenido visibilidad, gente que ha tenido roce, gente que ha podido hacer de su vida algo mejor, que se aproveche de esta situación,
gente que preste habla inglés,
sus compañías. Bueno, sí. Entonces, que se preste sus compañías y que haga de esto una feria de uno de los robos más grandes en la historia de Colombia. Y que además, don Juan, y que además, quién sabe si sea por su alto perfil, que las autoridades en su momento lo mantuvieron por debajo del radar, sin revelar los nombres de los verdaderos maestros de esto, de las personas que se imaginaron todo esto, nos pone a toda Colombia a rascarnos la cabeza y a estar muy molestos con la situación.
Pero por supuesto, es que nos han ocultado mucha cosa y no han sido suficientemente diligentes con una operación de semejante calibre, Luis Carlos. Es que esta es una obra de la ingeniería de detalle de la corrupción. Esto es para la Galería Universal de la Corrupción en Colombia, porque es que mire todos los elementos involucrados, todas las piezas de la cadena criminal.
Sí. Pero sabe, Luis Carlos,
profe, ¿qué tal? Buenos días.
Luis Carlos, Ecopetrol es, lo venimos diciendo desde que explotó esta trama, la trama del petróleo, que esto también hay que rotularlo porque realmente nos indignábamos cuando unas personas chuzaban el oleoducto y sacaban gasolina y obviamente este era un delito crónico en Colombia, pero que haya ese grado de sofisticación, pues es un poco pensar en qué es lo que es Ecopetrol y quiénes son esas personas que desde adentro de Ecopetrol se prestaron para que este tema se mantuviera en silencio y desangrara al país, porque el petróleo de los colombianos, como bien lo dice el gobierno, es de todos. Pero una cosa que quiero alertar, es la empresa más importante, tiene alrededor de 500,000 tenedores de acciones entre empresas y personas naturales, y esas personas, no solamente Ecopetrol, ellos se pueden sentirse tumbados por esta operación. Es decir, esos jubilados que tienen acciones de Ecopetrol, las empresas que tienen un portafolio, en su portafolio, acciones de Ecopetrol, fueron las personas que han sido estafadas. ¿Por quiénes? Doctor Juan, Luis Carlos, sí que es importante decir en qué lapso sucedió esta situación, porque lanzarle cosas a Ecopetrol tal cual hoy, no sé, a mí sí me parece que hay unos responsables y hubo durante mucho tiempo un silencio complaciente.
Son las 6:20 a.m. Señor, señora, en instantes vamos a entregarles una investigación grande que tenemos sobre el tema que hemos realizado con nuestro equipo investigativo de la FM de RCN. La noticia a esta hora respecto a esto es que la Fiscalía General de la Nación va a hacer un seguimiento extenso, va a ampliar el seguimiento de los bienes que se obtuvieron a medida de incautación en las últimas horas. Vamos a tener detalles nuevos desde la Fiscalía, detalles de nuestra propia investigación sobre lo que ha ocurrido en este mega robo que involucra a gente de muy alto perfil en Colombia, como Hernando Silva Bickenbach, y otra gente de muy alto perfil en nuestro país, cuyos nombres están por descubrirse y de los cuales ya tenemos unas pistas muy claras y se las vamos a estar revelando. Y además, ¿qué pasó con Contraloría? ¿Por qué la Fiscalía no reveló? ¿Y por qué solamente hasta ahora? Todo se lo tenemos aquí en la FM 621.